Y ahora vamos a recibir a nuestra invitada, Enriqueta Vega, que debió nacer cerca de algún teatro porque ha ocupado su vida sobre el escenario. Eso, o entre sus antepasados, se encontraban dedicados practicantes de este noble arte.
Noble arte, ¿os habéis entendido? Noble.
Muy bien, muy bien. Creo que nos hemos saltado el varón, que nos ha mandado otro oyente, que según parece es el más bajo en este. No, Enriqueta Vega no parece que tenga gente de la nobleza entre sus antepasados, pero sí mucha afición al teatro. Sea como sea, Enriqueta ha participado en multitud de obras con su propia compañía, sola o en compañía de otros, a las órdenes de diferentes directores, en empresas colectivas y como ahora, y como decíamos, sola en el escenario, como en Comida para Perro, que presenta desde este viernes, el día 6, en Pabellón 6.
¡Qué bien, eh! Todo hilado en este programa. Un día Enriqueta se encontró con una amiga, charlaron, le contó su historia, una historia terrible de abusos en su infancia. Enriqueta se interesó en ella, estableció contacto con la asociación Garaitza, donde le hablaron de otras personas marcadas desde la niñez por los abusos, y ella empezó a crear una obra teatral sobre el tema. Todo ello cristalizó en Comida para Perro, una obra personal, sí, pero una obra universal, desgraciadamente.
Enriqueta Vega, bienvenida a Islandia.
Hola, muchísimas gracias por recibirme en vuestra casa.
Que es la tuya, por supuesto.
Gracias.
Hemos contado así someramente tu encuentro con la amiga que determinó que hicieras Comida para Perro, pero no sé si quieres añadir algo más, cómo fue aquello, cómo fue aquella revelación.
Bueno, pues lo has contado muy bien, o sea, es así. La verdad que es una persona a quien quiero mucho y que tiene que ver mucho con mi vida y que ha tenido muchos problemas, pues nunca se ha cuidado mucho, bueno, sin más, ¿no? Y el caso es que nos vimos después de no habernos visto desde hacía mucho tiempo, y la vi muy cambiada, la vi muy bien, la vi como diferente. Entonces, pues bueno, nos pusimos a hablar y ella se me abrió, se abrió y bueno, y me contó lo que le había pasado de pequeña, ¿no? Entonces, aquello a mí me afectó mucho, me supuso para mí, ¡buah!, porque empaticé con ellas al saber su vida y demás, pues de repente fue como, ostras, estoy buscando un tema, ¿no?, para llevarlo a escena, porque nosotros los actores siempre estamos ahí, ¿no?, buscando o mirándote, ¿no?, a ver qué es lo que te late o tal. Entonces aquello pues me latió bastante y me afectó bastante. Entonces, pues bueno, me acerqué a Garaitza y entonces ellos me abrieron sus puertas, me dijeron que bueno, que allí había mucha gente, ¿no?, que se estaba curando, ¿no?, de todo esto. Claro, porque es muy difícil de entender. Yo no entendía muchas cosas, ¿no?
Es que es terrible. Solamente imaginar la situación de un niño acosado sexualmente por un adulto es algo que,
claro, y es que
se nos va de la razón, ¿no?
Y normalmente es intrafamiliar. O sea, es que eso es lo más...
Claro, claro, claro,
claro. Claro, es lo más tabú de todo, ¿no? Porque, claro, ahora está muy en boga los abusos, pues bueno, en la profesión, que si en la iglesia, que si en la educación, que está muy bien porque cada vez se habla más y de esto hay que hablar cada vez más, ¿no? Porque es que existe, ¿no? Pero claro, los abusos en la infancia, el 90% yo que me he movido mucho en tantos porcientos, que me han, todo el trabajo que he hecho, ¿no?, con la asociación, es intrafamiliar, o sea, normalmente suele ser o el abuelo, el padre, el hermano, o sea, es que es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, claro, los niños crecen congelados, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que se han quedado congelados ahí, ¿no?, en el momento en que les ha pasado algo así, y encima tienen pues que convivir con su...
Con su acosador.
Acosador... Todos los traumas que eso genera, ¿no? Es terrible. Y claro, es un 30% de la población casi.
Lo 30%.
Es que es una pasada, es una pasada. Muchísima gente.
O sea, una de cada tres personas casi ha sufrido estos
muchísima
abusos.
Gente. Y claro, los abusos son muchos. Porque abusar a un niño, o sea, no tiene por qué. O sea, hay muchos, ¿no? Diferentes tocamientos, diferentes... Claro, yo he oído a muchas víctimas, porque me acerqué a Garaitza y me invitaron a poder escuchar. Ellos, las víctimas se reúnen y hacen sus terapias de grupo y demás. Entonces yo cada vez que podía iba a un grupo, y cada vez que los lunes iba, cada vez que podía pues iba. Y claro, yo me sentaba allí y escuchaba. Yo solo escuchaba.
Sí, pero teniendo en cuenta que hay tantos casos, aunque digamos que básicamente la historia viene a ser la misma,
sí,
tú tendrías que fijarte en alguno determinado para llevar a tu obra.
Para llevarla a mi obra.
¿O has querido hacer una cosa más general?
No. O sea, a ver, yo cogí información de todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que alguna, que sí, yo he elegido alguna, uh-huh, algún hecho en concreto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Al final eliges y tal. Uh-huh. También escuchándolas, porque eran todo mujeres, luego sí que apareció algún hombre. Uh-huh. Y no es que no a los hombres no les pase, ¿eh? Uh-huh. O sea, más a las niñas, pero también a los niños. Uh-huh. O sea, al final es la vulnerabilidad de la infancia, sí, el débil, ¿no? Y escuchándolas, pues... ¡Ay, se me ha ido un poco!
No, que querías,
perdonar, ¿eh?
Querías hablar de un tema solo, sí, o generalizar.
Sí, eso es que escuchándolas, gracias, escuchándolas, pues a mí también me venían como ideas, ¿no? Como yo también soy muy intuitiva, creando, me vienen imágenes, juego así con cosas que me vienen a mí, ¿no? A través de lo que estoy escuchando, de lo que me estoy informando. Y bueno, y así fui apuntando cosas y bueno, así
ahí
fue.
Está, y se estrena dentro de 3 días.
Sí.
Pero querríamos saber por qué el título de Comida para perro, que es muy sugerente, pero ¿a qué hace referencia?
Bueno, hace referencia a eso mismo, ¿no? A ver, a mí me encantan los animales, tengo una perra preciosa, se llama Lola, me encantan los perros, pero... Cuando te llaman perro o perra, es despectivo, ¿no? Uh-huh. Es como eres lo peor, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? La comida, pues, para perro, ¿no?
Que es algo de nivel bajo y...
Eso es. Uh-huh. Y es un poco, pues, es una metáfora, ¿no? A la infancia, pues, truncada, ¿no?
Aperreada.
Aperreada. Uh-huh. Muy bien.
Oye, ¿y esto cómo se va a plasmar en escena? Porque es un monólogo, sí, ya lo hemos dicho antes...
Sí.
Es decir, en el que tú haces varios personajes, o cómo ¿qué, sí, es lo que va a ver el espectador que vaya a ver el,
ajá,
espectáculo?
Sí, a ver, mira, la puesta en escena es... se dibuja así como la sala de estar de una casa corriente como de los 70 o así. Uh-huh. Sí, se lleva un poco como a esa... Se quiere dibujar un poco esa época. Uh-huh. Y entonces la protagonista es una muñeca que está allí. Juego con muñecos, uh-huh, también. Uh-huh. Y yo lo que hago es conducir un poco, sí, hago de niña, o sea, a ver, es que es un poco difícil de explicar. Uh-huh. Hago de adulta, personalizo a esa muñeca, hago de adulta, pero a veces esa adulta hace de niña.
De niña también, sí, sí.
Y luego hay otra capa en el espectáculo, que es que yo salgo de ese cuadrado, que es el cuadrado del juego, que además está como muy marcado en escena, salgo y Enriqueta habla y hace unas reflexiones, ¿no?
O sea, la actriz Enriqueta eso se dirige
es,
al
eso
espectador.
Eso es, la actriz habla y se dirige al espectador y hay unas reflexiones y un... Sí.
Uy, pues me parecen bastante difíciles entrar y salir, ¿no?
Sí, 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 se entra y se sale bastante. Hay diferentes capas en el espectáculo, sí. Sí.
Oye, vamos a salirnos un momento, luego volvemos otra vez al asunto de Comida para perro, pero acabas de debutar en el cine, ¿no?
Ah,
con
mira,
La Higuera de los Bastardos.
Sí, se puede decir.
¿Cómo se ha sido eso?
Ah,
¿Y por qué no ha sido antes?
Bueno, pues antes no ha sido, a ver, yo creo porque yo siempre he puesto mi energía en el teatro. Uh-huh. Nosotros somos muy teatreros. Nosotros llevamos casi 20 años, pero siempre ha sido como el teatro nos ha poseído bastante. Uh-huh. Y yo he hecho, la verdad, he hecho alguna cosa audiovisual, pero tampoco muchas. No he puesto mi energía ahí, no la he puesto. Sí, a veces haces algún casting o sí, hice un videobook o de las cosas que has hecho, o he hecho algún episódico en Hospital Central, me llamaron una vez, cositas así, cortos, y he participado en alguna película así, en muy pequeñitas cosas. Pero ha sido por eso, más que nada, yo creo, porque es ponerle energía, ¿no?, a las cosas.
Claro, cada uno pone el foco.
Pero ¿cómo fue el asunto? ¿Te llamaron, te dijeron, oye, Enriqueta, ¿quieres salir en la película?
Sí, no, me llamó Ana, me llamó Ana porque...
Murugarren,
la directora. Sí. Pues porque ella, pues, ha venido mucho a nuestros espectáculos, nos conocemos. También me llamó para otra película que hizo, para un pequeñísimo papel, pero justo no pude hacerlo. Y no, pues me llamó, fue así, no hice ni casting ni nada, me llamó, me dijo, ¿qué, Enriqueta? Ella que es majísima, o sea, es navarrica y es, bueno, es
muy
total.
Muy explosiva.
Es total, la tía es total. Sí, a mí me encanta. Y me dijo, ¿qué, Enriqueta, qué? Que he pensado, nada, un pequeñito papel y tal, ¿qué quieres? Y tal. Y nada. Y,
bueno, ¿qué tal la experiencia?
Y fue muy divertido. Sí. Pues la experiencia muy buena, porque... Y, a ver, fue corta, fueron 2 días, pero muy, muy buena. Muy buena. Trabajé, pues, ya ves, con Carra, que ya he trabajado con él en una obra de teatro. Trabajamos, ya nos conocemos, o sea, la giramos y todo, en Emma, hace como 9 años. La dirigió Ramón Barea y él estaba, y Tony Acosta y más gente. Y nos conocemos. Entonces, pues fue maravilloso, maravilloso. Lo que pasa es que mi escena es muy dramática, es de lo más dramático
de la peli.
Y entonces, claro, el drama era en un punto...
Superlativo.
Superlativo, sí, superlativo, porque es el punto más dramático. Y entonces, pero muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que me he visto y ha sido como...
Una experiencia nueva, aunque los cortos están bien, el episodio de Hospital Central está bien, pero un largo ya parece que
sí,
tiene otra entidad.
Sí, es muy pequeñito, ¿no? El papel, pero es,
pero
está muy
está
bien.
Ahí.
Sí.
Bueno, ¿y cómo lo llevas con Pabellón 6? Porque ya hemos dicho antes que tú has trabajado en mil y una circunstancias, con mucha gente, con poca, con tu propia compañía, trabajando para otros, pero en Pabellón 6, ¿cómo ha sido?
Pues en Pabellón 6 es volver a Pabellón 6, porque nosotros, Paco Revueltas, el director, y yo, pues trabajamos en Pabellón 6 hace 3 años, así que nos separamos un poco porque empezamos a hacer otras cosas y tal, pero estuvimos 4 años metidos, vamos, que hemos sido partícipes de que Pabellón 6 esté ahí, ¿no? Y también estuvimos trabajando en el funcionamiento de Pabellón y en diferentes obras, y muy bien, pues Pabellón es maravilloso porque de repente puedes ver cosas que normalmente no puedes ver en otros teatros, ¿no? Propuestas muy majas. Y luego pues todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Están consiguiendo mucho público.
Esto de la gente del teatro a mí me asombra, ¿eh? Porque sabéis hacer de todo. Por ejemplo, en esta obra tuya, la idea es tuya, tú haces de actriz, pero te ocupas de la escenografía, te ocupas del vestuario, madre de Dios.
Bueno, me río porque, vamos...
Todo te ha faltado dirigir a ti mismo.
Porque alguien tiene que hacerlo, sí. No, pues sí, mira, los teatreros somos así. Los teatreros sabemos hacer de todo, de todo. Porque, a ver, del teatro independiente, de cuando tú vienes de tu compañía, de tal... O sea, es que sabes hacer de todo. Porque al final, yo por lo menos tengo... A mí me viene la idea... tengo mi equipo, que normalmente nosotros además trabajamos sin un texto. Empezamos con ideas, imágenes y demás, y con Ángel Miró, que es el dramaturgo con el que trabajamos siempre, que es una pasada, Ángel Miró, va a dar que hablar, fijo. Nos entendemos muy bien, entonces empezamos con una idea o con ideas que tenemos, pues a trabajar juntos, empezamos, luego hacemos improvisaciones, de ahí sacamos textos. Entonces,
al final,
claro,
es el que lo pone sobre el papel todo.
Sí, al final sí. Bueno, de hecho, en Comida para Perro ha escrito textos después de que nosotros los dos hemos hablado mucho de ideas que yo tenía, de que yo le he informado todo lo que a mí me han informado, ¿no? Las víctimas y demás. Y entonces al final él ha hecho textos, pero ha hecho textos después de pasar por muchos filtros y demás, ¿no?
Bueno, ha sido una experiencia, supongo, que satisfactoria.
Sí.
Y ahora, pues a ponerla en marcha y que el público la descubra, ¿no?
Por supuestísimo.
Es el viernes día 8, no día 6,
sí,
como he dicho.
Sí, yo a las 8 de la tarde.
El 6 de mañana.
Y yo animo a la gente a que vengan, que no se asusten, porque...
Hombre, el tema es duro, pero...
Sí, pero no, está tratado con mucho cariño, mucho tacto, y no hay explosiones dramáticas. No, la gente cuando vino al preestreno venía asustada, porque claro, el tema de lo que trata es de lo que trata, pero luego se fueron como contentos, hay esperanza, porque a mí me ha quedado esperanza. Yo la gente que he visto se estaba tratando, he visto un cambio terrible en ellos y la ilusión, ¿no? De gente mayor que se está curando, que de repente se siente como adolescente porque está viviendo cosas nuevas. Mira, se me pone el vello de punta. No, es verdad. Y que vengan porque es una obra necesaria. Necesaria, ya que es un problema que nadie quiere verlo, pero es necesario darle voz a esto, que no se asusten, porque vamos a pasarlo, se puede decir que bien.
Bueno, aprendiendo cosas, eso se puede
es,
pasar bien.
Eso es.
Así que
hemos metido humor y todo.
En Pabellón 6. Muchísimas gracias, Enriqueta Vega. Oh, que haya mucha suerte y que todo vaya muy bien, ¿vale?
Gracias a vosotros, de verdad.
Hasta luego, Enriqueta.
Muchísimas gracias.